Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Entonces vamos a orar sobre esta enseñanza. Le entregué a Jesús mi necesidad de tener el control en mi vida. Padre bendito, yo le doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias por este día. Yo oro, Señor, que mientras que yo estoy entregando la palabra, la gente va a recibir la palabra. Y vamos a salir de este lugar cambiados en el nombre de Jesús. Vamos a salir de este lugar con una idea de cómo debemos tratar nuestra propia vida. Vamos a entender cómo debemos entregar, Señor, nuestras decisiones, nuestros movimientos, Señor, nuestros pensamientos, nuestras palabras, Señor, a ti, Señor, para que entonces tú puedas controlar nuestras vidas. Gracias le doy en el nombre de Jesús por esta palabra. Y todos dicen, dicen, amén. Grita, dicen, amén. Amén. Toma asiento, por favor. Todo el mundo quiere controlar sus vidas. Cuando yo era más joven, había en música rock and roll una canción que dice que todos quieren controlar el mundo. Y es verdad. Si nos vemos, si estamos viendo lo que está pasando ahorita, mucha gente quiere controlar no solamente sus vidas, sino el mundo. ¿Por qué es que los humanos pensamos que debemos controlar nuestras vidas y su dirección? ¿Por qué? Primeramente hay un versículo en Salmos 32 y 8 que dice: te haré entender. Dios quiere que entendamos algo. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Para mí es especialmente interesante de que Dios dice en su palabra: sobre ti fijaré sus ojos. ¿Sabes usted lo que significa para mí? Significa que nosotros como pueblo debemos dejar de vernos nuestras circunstancias, nuestras vidas, a través de nuestros propios ojos. Y debemos empezar a ver nuestra vida a través de los ojos de Dios. ¿Qué tiene Dios para mí? Muchos son los planes del hombre. Y muchos son los planes tal vez de ustedes. Después de esta pandemia, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Después de esta pandemia, voy a comprar una nueva casa. Después de esta pandemia, voy a levantar mi negocio. Después de esta pandemia, voy a casarme con tal persona. Después de esta pandemia, voy a hacer mucho dinero. Hay una pregunta. Solamente es una pregunta. No es una profecía, nada. ¿Qué será si no hay un después de esta pandemia? ¿Qué será? Mientras que estamos haciendo todos nuestros planes, mientras que estamos tratando de controlar cada paso, cada movimiento en nuestras vidas, y estamos pensando después de esta pandemia, yo he escuchado tantas veces en este último año, después de la pandemia, después de la pandemia, después de la pandemia, vamos a volver al normal. Hermanos, el normal que tuvimos antes nunca va a regresar. Yo sé como un hombre de Dios, el normal que tuvimos antes nunca va a volver, nunca va a regresar. ¿Cuántos pueden decir, entender eso? Diga amén. Estoy pensando en mi vida. Mi esposo, la pastora, se fue a los cielos. Entonces, esta parte de mi normal nunca va a volver. Entonces, yo he orado, Señor, muéstrame primeramente su plan. Y Señor, también yo quiero que tú estás en control de mi vida. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos para entregar el control de Dios a sus vidas? Verdaderamente, diga amén si estás dispuesto. Amén, amén. Los ojos de Dios son ojos perfectos para ver lo presente, el futuro, aún el pasado. Debemos mirar constantemente lo que Él está mirando. Lo que Dios está mirando, nosotros debemos mirar. Si Él está mirando nuestro futuro, nosotros debemos mirar nuestro futuro a través de sus ojos. Alguien diga amén. No a través de nuestros ojos. A través de sus ojos. Debemos mirar constantemente lo que Él está mirando. ¿Cómo es que el Señor se ve en nuestras vidas y el mundo ahora de acuerdo con su plan? ¿Cómo está viendo mi vida? ¿Cómo está viendo, Señor, tu vida? Por los próximos 5, 6 meses, 1 año, 2 años. Y no sabemos cuándo es el regreso del Señor. ¿Sabe? Yo creo que con lo que está pasando en el mundo, el Señor puede regresar cualquier momento. Tenemos que estar preparados. Diga, yo tengo que estar preparado. Mira, Pastor David, y diga, yo tengo que estar preparado. ¿Y cómo es que Él nos mide? a cada uno de nosotros conforme lo que dicte su plan? Esas son preguntas que debemos hacer y debemos hacer haciendo a nosotros mismos. Debemos preguntar: Dios, ¿qué tienes para mí? ¿Qué planes tienes para mí? Yo sé que todos los planes que yo tengo, voy a casarme, voy a tener esto, voy a tener otro, por ejemplo. Pero ¿cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros? Tenemos que preguntarle. Es súper importante. Les dije en la última enseñanza que nosotros los seres humanos tenemos muchos planes, pero Dios es Dios quien debe estar en control de nosotros. Nosotros no nos gusta esta palabra control. Pensamos cuando hablamos esta palabra control que alguien está manipulando nuestras vidas, manipulando nuestros planes, pero no es así. Y voy a repetir lo que voy a decirles ahorita. Si hay alguien en este universo en quien yo puedo confiar en controlar mi vida, es Dios. Yo puedo confiar en Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Diga: yo puedo confiar en Dios. Una vez más, yo puedo confiar en Dios. Una vez más, con la mano derecha sobre el corazón, diga: yo puedo confiar en Dios. Qué tan importante, qué tan importante. Entonces, en mi última enseñanza yo hablé sobre los planes, pero es Dios quien debe estar en control de nuestros planes. En Juan 5:30, en la Nueva Traducción Viviente, en Juan 5:30, dice: yo no puedo, Jesús está hablando, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios que me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. El Hijo de Dios está hablando. Él estaba diciendo: no puedo hacer nada solo. Yo necesito el consejo de mi papá. Yo necesito la intervención de mi papá. Y tal vez él estaba diciendo: yo necesito el control de mi papá en mi vida. No podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, por nuestras ideas. No podemos sacar Dios de la ecuación. No podemos sacar al Espíritu Santo de esta ecuación de la vida. No podemos. Necesitamos Él en cada decisión. ¿Cuántos pueden decir amén? Una decisión esta mañana para abrir la iglesia. Hemos buscado a Dios. Señor, no queremos problemas. No queremos estar en violación de ninguna regla. Ayúdanos. Y yo sé que el Espíritu Santo está aquí esta mañana. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a dar un aplauso al Señor porque nuevamente está aquí. Estamos aquí. Gracias, Señor. Escúchame, iglesia. No estamos hablando de cualquier hombre ordinario, estamos hablando del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Wow. Y Él dijo: yo no puedo hacer nada sin la ayuda del Padre Dios. Entonces, ¿por qué pensamos que nosotros debemos tener control? ¿Y por qué básicamente nosotros los seres humanos queremos estar locos por el control? Hay un dicho en inglés que es medio raro, es medio fuerte, pero dice que mucha gente son maníacos del control, que quieren controlar todo, todo, todo. Cuando recién nos casamos con la pastora hace años, estoy hablando de 33 años, yo me acuerdo una vez, yo estuve haciendo cosas en la oficina de la iglesia chiquita, me fui a la casa y la casa estaba arreglada, pero yo fui para rearreglar lo que estaba arreglado en mi manera, en mi forma. Entonces la pastora me dijo una vez: ¿por qué eres un loco para controlar todo? Yo le dije: mi amor, es que yo he vivido tanto tiempo solo. Yo salí de mi casa cuando yo tenía 16 años. Entonces de los 16 años y me casé cuando yo tenía 32 años, yo estuve acostumbrado de controlar todo. Mi dinero, mi trabajo, mis amistades, yo estuve en todo. Y la pastora me dijo una vez: ¿por qué quieres controlar todo? ¿No confías en Dios? ¿No tienes fe en Dios? Y yo entendí en este momento que esta parte de mi vida tenía que morir. ¿Cuántos pueden entender esto también? Tenemos que dejar de ser maníacos del control o locos para controlar. Si estás de acuerdo conmigo, alguien diga amén. 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 Desde que yo tengo memoria, yo siempre quise tener control en mi vida y las circunstancias, y en algunas ocasiones de la vida de los otros también, de los demás. Cuando yo era niño, 7 y 8 años, yo estuve controlando los juegos de mis amigos, controlando las cosas en la casa hasta que mi papá tenía que decirme, ya no más, este no es tu problema. Deja a tu hermano, deja a tu hermana. Entonces este fue algo que ha nacido en mí. Y ahora después de tantos años, yo estoy feliz para decirles, mayormente, no 100% todavía, pero mayormente mi vida está en el control del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Diga, mi vida está bajo el control del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Qué tan importante es eso? En Mateo 5:36, dice la palabra lo siguiente, esa es la nueva traducción viviente, ni siquiera digas por mi cabeza, está hablando de jurando, ni siquiera digas por la cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. ¿Qué era lo que Jesús decía? Él estaba diciendo que no podemos extender o acortar nuestras vidas. Él estaba diciendo que nosotros tenemos limitado control en nuestras vidas. Nuestro control es limitado, hermanos. Y planificamos nuestras vidas como vamos a estar. Yo conozco gente en la iglesia, en el mismo Quito, que tiene 2, 3 casas aquí, una en el valle, una en la playa, y tiene sus salidas y piensan simplemente porque tiene un poquito de dinero, pueden planificar y controlar su vida. Pero hermanos, quiero decirles algo. El momento que cerramos los ojos por la última vez, no vamos a llevar nada con nosotros a la próxima vida. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden gritar amén? Entiéndame, Dios no quiere que nosotros controlamos nuestra vida. Amén. Hay cosas que quiero decir, la verdad es que cada vez que tratamos de controlar nuestras vidas, en lugar de echar nuestras cargas sobre Dios, en realidad estamos tratando de quitar a Dios de nuestros planes. Estamos tratando de quitar a Dios de nuestra ecuación que se llama la vida. Y hermanos, si somos nacidos de nuevo, si somos hijos de Dios, ¿por qué? Dime, por Dios, ¿por qué estamos tratando de quitarle de nuestra vida? Él es mi Señor, es mi Salvador, es mi Redentor, es mi protector, es mi sanador, es mi proveedor. Yo no quiero quitarle de mi ecuación, esta ecuación que se llama la vida. Y ustedes no deben querer esto tampoco. ¿Cuántos pueden decir amén? Más y más, en este año voy a tener 67 años. Yo estoy orando, Señor, que tengas cada día, Espíritu Santo, que tengas cada día más control de mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. 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 Y cuando sacamos Dios de la ecuación, eso es lo que sucede. Nuestras vidas serán absorbidas en autoadoración, adorando a nosotros mismos. Mis planes, mi carrera, mis cosas, mis posesiones, mi dinero, mi fama. Pero esto no es el plan de Dios. Dios quiere establecer su reino aquí en la tierra. Alguien diga amén. Dios quiere que nosotros pescamos diariamente almas para el reino de Dios. La visión de esta iglesia es de llenar los cielos y vaciar el infierno en el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Por esto hemos nacido, para compartir las buenas nuevas, para compartir la salvación. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, ¿cómo podemos entregar el control a Dios? ¿Cómo podemos? Pastor, es difícil. Todos los días yo tengo que hacer decisiones en mi oficina, en mi trabajo, en mi familia, en mis finanzas. Todos los días tengo que hacer decisiones. ¿Cómo puedo incluir o entregar el control de mi vida, Señor? Vamos a Proverbios 3. Proverbios 3, por favor. Escuche lo que dice. Esa es la nueva traducción viviente. Vamos a ver Proverbios 5:7. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependes de tu propio entendimiento. Busca su voluntad. Diga, busca su voluntad. Grita, busca su voluntad. En todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Versículo 7 es clave. A mí me encanta esta traducción. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, tema al Señor y aléjate del mal. A veces estamos tan impresionados con nuestras ideas. Estamos tan impresionados con nuestros planes. Están estamos tan impresionados con la manera que podemos controlar nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice después: teme al Señor, aléjate del mal. ¿Sabes cuál es el mal? De estar impresionados con nosotros mismos, de pensar que podemos hacer una decisión mejor que Dios. Dice la palabra: no te dejes impresionar por su propia sabiduría. No debemos impresionarnos. Ah, yo sé mucho en mi área. Yo sé mucho en la política. Yo sé mucho en la área de medicina. Yo sé mucho en la área de construcción. No debemos tratar de impresionarnos a nosotros mismos. Debemos saber que el control debe estar entregado a Dios. Alguien diga amén. Aleluya. ¿Por qué muchas personas no se adhieron este versículo que estamos hablando? La razón es simple, es por algo consciente o inconscientemente. Muchas personas están tratando de establecer su propio reino aquí en la tierra, que está completamente en desobediencia a la palabra de Dios. Mucha gente quiere establecer su reino, mi compañía, mi negocio, mi dinero, mi alcance, mi influencia. Entonces pensamos que Dios no es necesario porque tenemos, no sé cómo se llama, tenemos skills, Stephen. Tenemos habilidades. Y muchos de ustedes que están escuchándome tienen sus propias habilidades, pero llegará el día cuando Dios va a decirte: su habilidad no es suficiente. Necesitas mi intervención. Necesitas mi intervención. Alguien que tiene su propio negocio necesita escuchar lo que voy a decir. Usted necesita la intervención de Dios en su negocio, en su trabajo, en su compañía, lo que sea. Necesitamos la intervención de Dios. Yo no entiendo cómo una persona que tiene su propio negocio cristiano puede seguir con su negocio sin diezmar, sin ofrendar, sin dar limosnas a los pobres. Yo no sé cómo una persona conociendo la palabra de Dios puede seguir adelante así. La Biblia dice lo siguiente, una vez más: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, porque eso está mal. Está mal. Alguien diga amén. Entonces, en Mateo 6, no vamos a ver en este momento, pero en Mateo 6 hay una frase que dijo Jesús: venga tu reino, haz tu voluntad. Diga: venga tu reino. Grita: venga tu reino. Grita: venga tu reino. Y haz tu voluntad. Tengo una pregunta para ustedes. Estoy pensando en esta parte que dice: venga tu reino. Cuando va a venir el reino de Dios, nosotros vamos a salir de aquí. Yo creo con todo mi corazón por los versículos que yo he visto en la palabra. Yo creo en el rapto. Yo creo que Dios va a enviar su Hijo Jesucristo. Él nos va a llevar a todos nosotros que estamos salvos, santificados, cambiados. No estoy siendo perfecto. Y no estoy diciendo que todas las personas que se van a los cielos no van a tener ningún pecado en su vida. No. Es un cambio de nuestro corazón, es una decisión del corazón. ¿Cuántos de ustedes realmente están emocionados por la segunda venida de Cristo? Levanten las manos. ¿Cuántos no saben si están emocionados o si están poquito miedosos? Levanten las manos por la segunda venida de Cristo Jesús. Puede ser que usted tiene un poquito de miedo, pero hermanos, cuando estamos en Él, cuando estamos caminando en su voluntad perfecta, sabemos que Dios nos va a cuidar. Dios nos va a llevar. Yo sé que el plan de Dios para esta congregación y para mi vida es con algún día, yo creo que más pronto que podemos imaginar, vamos a estar en los cielos con Él. Alguien diga amén. Diga: y voy a estar con Él. Una vez más, voy a estar con Él. Vamos a dar un aplauso. Señor, vamos a estar algún día contigo. Algún día vamos a estar contigo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Entonces, venga tu reino y haz tu voluntad. De eso se trata la vida. Se trata de establecer el reino de Cristo y su forma de hacer las cosas en esta tierra, en nuestras vidas. Se trata de render completamente el control. Se trata de rendir completamente el control a nuestro Hacedor, a Dios. Se trata de aceptar su plan y sus deseos para nuestras vidas, aun cuando sean contrarios a los nuestros. Se trata de rendir el control a Dios. Hermanos, yo tengo, voy a terminar con 3 sugerencias para este año. Pero quiero decirles algo. Lo más importante, si me está escuchando, no puedo ver su boca, su cara. Tal vez muchos están diciendo amén, amén. Tal vez otros están diciendo no estoy de acuerdo. Pero yo puedo percibir que la palabra que estoy dando es una palabra importante para esta iglesia y para este año. Tenemos que entregar, tenemos que rendir el control de nuestras vidas. ¿Sabes? Hay mucha gente que está en hospitales y hospitales psiquiátricos solamente porque no podía rendir el control de su vida a Dios. Hermanos, yo no quiero ser uno de ellos. Yo no creo que ustedes quieran ser uno de ellos tampoco. Alguien diga amén. Dios es Dios. Y vamos a hablar acerca de eso. Entonces, tres puntos que quiero dejar con ustedes en este año nuevo. Número uno, como ustedes, como cristianos, sabemos de corazón, en nuestro corazón, que lo mejor que podemos hacer es dejar que Dios tenga control de nuestras vidas. Es lo mejor. Es lo mejor. No quiero que mi familia, ustedes no quieren que su pareja, no, control, no. Armonía en la pareja, sí. Acuerdo en la pareja, sí, pero control, no. Lo mejor que podemos imaginar, mi vida va a estar mejor cuando mi vida está en el control del Espíritu Santo. Escucha lo que dice la palabra. Y sabemos que, es interesante, Pablo dijo, y sabemos, realmente en el corazón sabemos lo que es mejor para nosotros. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Escucha cómo él comenzó esta cita. Sabemos. Diga sabemos. Diga sí sabemos. Es súper importante lo que Pablo está diciendo. Él está diciendo que en nuestro corazón sabemos lo que es correcto. Sabemos que lo mejor que podemos hacer es entregar. Dice la palabra una vez más. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Las primeras palabras que salieron de la boca de Pablo son y sabemos. Hermanos, ustedes no pueden mentir, yo no puedo mentir. Desde el día que nacimos aquí en la tierra, había un instinto en cada uno de nosotros como bebés. Sabemos, Pablo dijo, y sabemos. Sabemos lo que es correcto. Sabemos lo que está mal. Sabemos que papá sabe más. Siempre. Él sabe mejor. Él sabe más que nosotros. Hemos nacido con este instinto. Y a veces tratamos de mentirnos a nosotros mismos. Sabemos. Diga, sí sabemos. Y de verdad, sabemos como sus hijos que la mejor cosa que podemos hacer es someternos a la voluntad de Dios. Lo sabemos. Yo sé que papá sabe más. Yo sé. Porque yo tengo una relación con él. Si usted tiene una relación con él, vas a entender una revelación muy, 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 muy grande y muy pequeña. Papá sabe más. Papá sabe más. ¿Sabe más que yo? Papá sabe más que el resto del mundo. Papá sabe más que todos los consejeros que puede tener en mi vida. Papá sabe más. Diga, papá sabe más. Yo sé que el dicho más común aquí es mamá sabe más. Tal vez. Pero es papá que sabe más. ¿Cuántos pueden decir amén? Número dos, consejo número dos para este año. Es difícil soltar y entregar el control a Dios porque hay algo en cada uno de nosotros que nos dice que la forma en que queremos hacerlo es mejor que el camino de Dios quieren hacerlo. Hay algo en nosotros, Diosito, yo sé, eres mi Dios. Le voy a pagar mi diezmo. Voy a orar y voy a leer mi palabra, tu palabra. Pero Diosito, algunas decisiones, ya no sabes, Diosito, del negocios. Esa decisión tengo que hacer. Ya no sabes, Diosito, que tengo que sacar $1,000,000 en un préstamo para que mi negocio está funcionando. Y Dios está diciendo, riendo a nosotros. Ok, hijo, usted piensa que sabe más que yo. Hazlo nomás. Y vamos a ver cómo va a salir. ¿Cuántas veces en esta misma iglesia, como pastores, hemos visto a las parejas, los novios, planificando su matrimonio y algo estaba mal, algo estaba muy mal en esta pareja? Sin embargo, los novios estaban siguiendo con sus planes y un pastor o yo o la pastora o un predicador o un pastor de la iglesia o un líder han dicho, hay algo que no está bien. Hay algo en esto, algo ustedes están escondiendo, algo no está bien en este noviazgo. Vamos a orar y vamos a ver, o si sea en sus finanzas, o si sea en su área moral, algo no está bien, no estás listo todavía. Y muchas veces cuando hemos dicho esto a las parejas, se va de la iglesia como una bala, buscando un cura para casarles rápido. Y después en un año, dos años, se cae en la iglesia nuevamente. A veces juntos, a veces divorciados. Hermanos, Dios ha puesto consejeros en nuestras vidas también. Alguien diga amén. Mi papá sabe más. Diga, papá sabe más. Tenemos que sujetarnos un buen consejo también. No estoy diciendo que las personas deben controlarnos, pero al menos debemos escuchar y debemos buscar en la palabra si estamos bien o estamos mal. ¿Sabes cuál es nuestra autoridad última? Es la palabra de Dios. Su palabra y su voz en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. En Proverbios 14, 12, rápido. Proverbios 14, 12 dice, hay camino al hombre que le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. ¿Por qué dice eso? Incluso sí podemos convencernos de algo que está bien cuando no lo está. Podemos convencernos, oh pastor, tengo este negocio, tengo esta oportunidad increíble, el banco me va a prestar 200, 300 mil dólares. Han abierto las puertas. Y ahora yo puedo, mira, en los tiempos que vivimos, no es un milagro que nadie saque un préstamo, porque es medio fácil de sacar un préstamo ahora. Desde 10 dólares hasta $1,000,000 o más. Y pensamos que nosotros podemos hacer de nuestra manera y todo va a salir bien. Dice la palabra, hay camino al hombre o a la mujer, le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es camino de muerte. Si quieres algo, esa es una cita de Pastor David. Si usted quiere algo lo suficientemente fuerte, bien o mal. Si usted quiere algo suficientemente fuerte, bien o mal, entonces encontrarás la manera de conseguirlo. Pero esto no significa que es la voluntad de Dios. Con nuestra fuerza humana podemos esforzar las cosas cuando no son de Dios. Alguien diga amén. Yo he visto vez tras vez tras vez. Hay una persona que estaba en nuestra iglesia hace años y esta persona siempre han dicho en su negocio, estoy prosperando, estoy prosperando, estoy prosperando, estoy prosperando, cuando todo el tiempo estaba sufriendo en silencio. Estaba endeudado con todos los bancos, tiene deudas hasta los millones de dólares y salió un día la gran mentira. Él estaba buscando consejo de la iglesia, buscando consejo de la palabra de Dios, buscando consejo de Dios. Pero después de recibir esos consejos, él hizo lo que le da la, ya sabes, gana. La regalada gana. Y ahora, estoy hablando de años atrás, esta persona que tenía millones en un momento, ahora está caminando en una pobreza. Ah, es por la pandemia. No, es por la pandemia. Es por la falta de entregar el control de su vida al Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden entender esto algún día? Amén. Amén. Número tres, el último. Punto número tres. Es difícil de soltar y entregar total control a Dios de nuestras vidas. Sí es difícil. Pero aquellos que escuchan y obedecen esa voz suave que les dice que suelta y se rindan, Las personas que van a escuchar, que tienen una sensibilidad de escuchar y obedecer esta voz, ellos encontrarán una vida mucho más rica y satisfactoria en Cristo. Escucha lo que dije Job. Yo quiero hablar de Job y estoy terminando mi enseñanza. En el libro de Job sabemos que el Job fue un hombre bien rico. Él tenía ganados, él tenía todo. Ovejas, él tenía dinero, él tenía una casa, tenía hijos. Y de un momento al otro todo fue quitado. Solamente su bendita esposa que estaba hablando mal a él. Ella se quedó. Pero todo fue quitado. ¿Y sabes una cosa? su reacción fue medio diferente. Algunas personas han juzgado la vida de Job. Y había un grupo de hombres que fue sus consejeros, que estaba hablando cosas negativas, cosas de condenación. Y uno de ellos se llama Elifaz, ¿no? Y Elifaz básicamente no fue para mí un buen hombre. Pero en un momento la palabra, él dio un consejo muy bueno. Vamos a escuchar lo que él dijo. Él dijo, sométete a Dios, Jobcito, y tendrás paz. Entonces te irá bien. ¿Qué significa esta frase? Sométete a Dios. Entrega el control a Él. Sométete a Dios, comunidad de fe. Sométete a Dios. Es mucho más fácil de pelear en contra de Él. Es mucho más fácil, en vez de resistirle, a someternos a Él. Escúchame, alguien que está escuchando esta palabra, sométete a Dios. Comunidad de fe, sométete a Dios. Entonces te irá bien. Sométete a Dios en su matrimonio. Sométete a Dios en su familia. Sométete a Dios en tus finanzas. Comienza a diezmar. Sométete a Dios dando a los pobres limosnas. Sométete a Dios en tus ofrendas. Porque la palabra de Dios habla sobre diezmos, ofrendas y limosnas. Sométete a Dios. Entonces te iría bien. Alguien diga amén. Nadie sabe de verdad cuánto duró el sufrimiento de Job. Algunas personas piensan que fue 2 años más o menos de enfermedad. No dice en la historia. Y usted no puede mostrarme ningún estudio de la palabra de Dios que dice cuánto tiempo él estaba con este terrible dolores y esta enfermedad. Pero yo sé, en el fin de esta experiencia, este fue el consejo a Job. Sométete a Dios y tendrás paz. Entonces te irá bien. Hermanos, el Job estaba buscando lo que todos nosotros queremos, la paz de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que sobrepasa cualquier cosa en nuestras vidas, cualquier cosa tan delicio, cualquier forma de gozo. La paz de Dios. Cuando la pastora se fue a los Estados, una de las cosas que yo oré fuerte, Señor, entrégame tu paz. Yo necesito un manto de paz. Y gracias a Dios, Dios está trabajando en esta área de mi vida. Alguien diga amén. Alguien diga amén. ¿Cuántos necesitan su paz? Si usted necesita la paz de Dios, levante la mano. Ahora levante las dos manos. Póngase de pie. En el fin de todo, en el fin de la historia, Job fue sanado. Su familia se fueron. Sus hijos fueron un grupo de malcriados, pero Dios sabe dónde están ellos. Pero una cosa, yo creo que Job recibió este consejo. Sométete a Dios y tendrás paz. Diga, sométete a Dios y tendrás paz. Nadie sabe de verdad cómo fue el sufrimiento de Job. Lo que sí sabemos es esto: cuando Job se sometió completamente a Dios, él recibió que él más deseaba en la vida, y no era la fama ni las riquezas, era la paz de Dios. Y la paz de Dios, hermanos, no tiene precio. La paz de Dios no tiene precio. La paz de Dios es una virtud, es un manto, es una unción. Tal vez algunos de ustedes están sufriendo con su cuerpo una enfermedad. ¿Sabes cuál es el remedio en este momento? La paz de Dios. Dios tiene su mano. Dios tiene su vida en sus manos. Dios tiene el control. Papá sabe más. Él sabe en ayer de hoy. Él sabe en el principio del fin. Él sabe en el día de nuestro nacimiento, el día de que vamos a morir. Tenemos un calendario en los cielos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Y no es esto lo que la verdad todos deseamos? Si queremos ese tipo de paz como Job tenía en el fin, como está hablando en Job, entonces debemos entregar todo el control a Dios. Ustedes y yo necesitamos la paz de Dios en nuestras vidas. Esa será nuestra victoria a través de esta pandemia, nuestra fe y nuestra paz. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos puede ser amén? Amén, amén. Terminamos. Si ustedes pueden buscarme, búsqueme en Salmos 37, en la Reina Valera. Salmos 37, 23. Lea conmigo, por favor, en la cuenta de tres, muy fuerte. Vamos a leer 1, 2 y 3. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y la prueba su camino. Por Jehová son ordenados mis pasos. Ese se llama control. Yo no quiero que un presidente esté controlando mi vida. Tal vez usted, pastor, ese es rebeldía. No, yo puedo obedecer la ley de la tierra, pero ningún hombre, ningún presidente, ningún rey va a controlar mi fe. Ninguna persona en este mundo va a controlar mi esperanza. Ninguna persona en este mundo va a controlar el amor de Dios que está en mi corazón. Ningún hombre va a controlar la victoria que yo tengo sobre este mundo, mi fe. Ninguna persona.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.